Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Cine, ópera y música electrónica con los gitanos como protagonistas.
Para empezar, nos acercamos al mundo de la ópera más allá de la pseudo-gitana Carmen.
Del mundo audiovisual contamos con el realizador audiovisual Pablo Vega, recientemente galardonado en los premios de cultura gitana a los jóvenes creadores.
Y en Los Gitanos que no dicen ole, esta semana nos metemos en las pistas de baile de media Europa, donde algunos DJs triunfan con sus sesiones de música gitana.
Comienza aquí la edición número 7 de Gitanos.
En Radio Exterior de España, Gitanos. Arte y cultura romaní.
Es la guitarra de Juan José Heredia, el niño Josele, llevando a su terreno Beautiful Love, un clásico del jazz del pianista Bill Evans. La música gitana y los intérpretes gitanos llevan muchos siglos inspirando a los grandes compositores de la historia, desde el clasicismo vienés y el romanticismo a los clásicos del siglo XX. Esa lista de compositores que han sabido incorporar melodías y ritmos populares romaníes a sus partituras es larguísima. Todos ellos quedaron cautivados por el virtuosismo y la asombrosa capacidad de improvisación de los intérpretes gitanos. Pero en el caso de la ópera, el tratamiento de la cultura, la música y la imagen del pueblo gitano ha quedado casi siempre oculto o muy distorsionado por una falsa aproximación escénica anclada en los tópicos más manidos. La La presencia gitana en el mundo de la ópera, la zarzuela y la opereta es muy notable, aunque lamentablemente en todas las variantes del teatro musical encontramos mucho tópico, mucha leyenda, a la hora de mostrar a un pueblo como el gitano que posee sin duda un irresistible atractivo escénico, aunque lo que veamos en el escenario poco o nada tenga que ver con la realidad gitana. Es la celebérrima Carmen de Bizet. Es un ejemplo claro de esa imagen distorsionada del mundo romaní que llega al despropósito en el caso de la vieja Azucena de Il Trovatore, el más famoso de los personajes gitanos creados por Verdi. Desde el punto de vista vocal, es un papel favorito de las grandes mezzosopranos, pero la veracidad del personaje queda lastrada por numerosos tópicos y despropósitos. Verdi no fue ajeno a la moda romántica que veía en lo gitano lo exótico y lo misterioso. Los tópicos se ciernen también sobre El varón gitano, la opereta de Johann Strauss, hijo, que estrenó esta partitura en 1855 y que fue incorporada al repertorio de la Ópera Estatal de Viena. Tampoco Bizet se molestó mucho en recopilar material musical de inequívoca raíz gitana para vestir musicalmente el drama de Carmen, algo que fuera algo más que un brillante exotismo. En cuanto al personaje, Carmen, ya saben ustedes, sigue siendo el prototipo de la mujer libre e independiente, capaz de afrontar la muerte antes de perder su libertad. Pero de verdad, ¿alguien puede imaginarse una mujer así, en Sevilla, en esa Sevilla que conoció Mérimée? ¿Y una gitana cantando habaneras? En el terreno de la ópera rusa encontramos un título tan singular como la ópera Aleko, una creación de Sergei Rachmaninov que estamos escuchando. La escribió con solo 19 años y fue estrenada en 1893 en el Teatro Bolshoi de Moscú, provocando la admiración entusiasta de Tchaikovsky. Aleko describe la vida en un campamento gitano y el libreto de esta ópera está basado en el largo poema de Alexander Pushkin, Los gitanos. La versión que escuchamos es una vieja grabación de la orquesta de la radio búlgara. La sombra del verismo planea sobre la primera gran obra en la que puede intuirse la poderosa personalidad de Manuel de Falla. La vida breve, drama lírico en dos actos, fue estrenada en 1914 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. La brillantez sinfónica, las referencias directas al folclore, casi siempre de elaboración propia, lo que en Falla se llama el folclore imaginario, y la inspirada evocación del albaicín granadino otorgaron el imprescindible gancho exótico a la tarjeta de visita que Falla utilizó para conquistar París. En el caso de La vida breve hay algo mágico que suena en las escenas de la fragua, en las romanzas y danzas que respiran acentos flamencos y gitanos. El flamenco impregnó el universo musical de Falla y de forma muy especial el cante gitano. Solo un enamorado del flamenco y de la cultura gitana podría crear una maravilla como la gitanería en un acto, El amor brujo, por encargo de la bailaora gitana Pastora Imperio. Pero no como objeto de cita, sino como una fuente inagotable de inspiración, recreando sus giros melódicos y sus patrones armónicos y rítmicos hasta el punto de inventar una música nueva que suena inequívocamente flamenca.
Cuando el río
la voz flamenca y jonda de Esperanza Fernández cantando a Manuel de Falla, con la Orquesta Nacional de España, dirigida por el maestro Friedrich de Burgos.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní. En Radio Exterior de España.
La música de la Camerata Flamenco Project nos lleva hasta la actualidad aquí en Gitanos, Joaquín.
La exposición Vidas Gitanas, de la que ya hemos hablado en este programa, estará en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid hasta el 20 de enero. Y coincidiendo con la exposición, el Instituto de Cultura Gitana y Acción Cultural Española han organizado las jornadas Gitanos, una nueva mirada, que tendrán lugar del 15 al 18 de enero. En las jornadas habrá una mesa redonda que tratará sobre la gitanidad en el siglo XXI, otro encuentro de periodistas gitanos para tratar el tema de los gitanos en los medios de comunicación, la proyección de la película El fabuloso Sabicas y la proyección del documental de Pablo Vega, Romnia, Mujeres Gitanas.
Pablo Vega, ¿qué tal? Bienvenido a tu casa.
Muy buenas. Es un placer poder estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme, claro.
Pablo Vega, director de este documental, Romnia, Mujeres Gitanas, que, en fin, que tiene cuatro protagonistas. Nos gustaría que nos hablaras un poco de ellas, de Vanessa, de Pitu, de Sara, de Adelina. Documental que, recordemos, va a estar en estos días, en estas jornadas sobre gitanos.
Sí, bueno, es un documental de, pues hecho con muchísimo cariño. Es un documental sobre todo basado en la educación, ¿no? Y con esa finalidad, ¿no? De promover y también de enseñar y dar otra mirada de los gitanos. Y también para que valiera también para nosotros mismos, ¿no? Para gitanos, para promover la fuerza y dar incentivar la formación, ¿no?
¿Pero quiénes son estas gitanas?
Pues estas gitanas son unas gitanas muy emprendedoras, muy luchadoras, de Huesca, donde las encontramos cuando salió el proyecto a través de del Secretariado Gitano, que fue el que me encargó el proyecto en Huesca, sobre todo. Y bueno, pues yo opté por coger a mujeres, sobre todo porque me parecía una idea muy interesante, ¿no? Y ahora mismo creo que es el pilar fundamental, bueno, sigue siendo el pilar fundamental de la cultura gitana y es el motor, ¿no? Para evolucionar, ¿no? De nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, estas mujeres son de distintas, o sea, hay una chica que simplemente sale de su colegio y se pone a emprender a trabajar en una tienda, ¿no? Luego hay otra chica que está estudiando magisterio, luego está Sara, que es abogada, y luego tengo a una de las primeras mujeres gitanas que fue maestra.
¿Tuviste algún problema al hacer este tipo de trabajo? Es decir, ¿alguien se mosqueó porque dieras esa visión de la mujer gitana del siglo XXI?
No, para nada. Vamos, todo el mundo era... En todo lo contrario, o sea, todo el mundo estaba bastante abierto, ¿no? Y con ganas, sobre todo los propios personajes se sentían ellos mismos diciendo, bueno, ¿y por qué, no? Si yo estoy haciendo algo muy normal, ¿no? Pero al mismo tiempo también le ayudaba, ¿no? Para su propio alrededor, ¿no? Para su entorno, ¿no? Y era muy bonito.
Bueno, estamos hablando de un documental que se estrenó en el 2010, me parece.
Correcto, ¿no?
En 2010. Y que, en fin, yo me imagino que también tú habrás aprendido, ¿no? En este trabajo.
Pues sí, muchísimo. Porque sobre todo fue el primer documental que hice. Y también porque, pues bueno, ya también yo me impliqué. O sea, yo estoy dentro de la historia, también salgo en cámara, cosa que yo no me gusta. Pero bueno, lo vi importante porque daba un valor también añadido de que... yo como realizador y como gitano descubriera de alguna forma o presentara a estas mujeres, ¿no?
El documental es Romnia, Mujeres Gitanas sin Miedo a la Libertad. No, Mujeres Gitanas es el título del documental y se añade Sin Miedo a la Libertad, ¿no? Es el título de la mesa redonda que va a haber después del visionado de tu documental. Yo no sé si sigue habiendo miedo a la libertad en las mujeres gitanas, Pablo.
Hombre... yo la verdad no soy el más indicado para hablar de esto, pero yo creo que no, o sea, yo creo que cada vez vamos, o quiero pensar que vamos avanzando muchísimo más. Y yo creo que además la mujer de hoy en día, la mujer gitana de hoy en día, a muchos gitanos nos lleva un paso por delante, ¿no? Y eso está muy bien. Me encanta.
La mujer, en definitiva, es quien toma las riendas, pues, de aspectos tan importantes como la salud de la familia. Normalmente quien va al médico es la mujer, ¿no? Con el hijo, con el marido incluso. La mujer también lleva las riendas de la educación, normalmente, en la familia. Y también la mujer lleva las riendas incluso de la economía también en las familias gitanas, ¿no?
Sí.
Qué importante.
Sí. Sí, hombre, tenemos un patriarcado también que hay que reconocerlo, ¿no? Pero está claro que la mujer es el motor de la familia y es el motor que hace mover a la familia gitana, ¿no?
Pero yo quería centrar un poco o llevar la conversación hacia tus inicios en el mundo audiovisual, porque yo, que te conozco desde que tú eras chico, sé que tu interés por el cine y por la imagen es muy temprano. Tú eres un cineasta vocacional desde muy joven, ¿no?
Sí, correcto, desde muy pequeñito. A mí me empiezo desde que tenía 4 o 5 años, que me acuerdo que mi padre se fue a Ceuta a comprar un tomavistas, que se llamaba, y un proyector de Super 8. Y ya desde ahí el cortábamos y montábamos las películas con las cuchillas aquellas pegando. Vi la fantasía, ¿no? y la esencia que era la imagen, ¿no? y las emociones que podía transmitir, ¿no? Que nosotros realmente es cuando te ves tú en pantalla o cuando ves algo en pantalla, ¿no? Desde ese momento yo sentí como me gusta, ¿no? Y el tema que era como muy mágico, ¿no? Porque tenías que grabarlo, saber lo que... Solamente tenías 3 minutos para grabar y tenías que saber bien lo que tenías que grabar. Y mi padre fue bastante culpable de que yo esté... Que me guste tanto el cine, claro.
Entonces hablamos, Pablo, de tus inicios en el mundo audiovisual, que tiene mucho recorrido, ¿no? Hablábamos de videoclips, pero también publicidad... Cada medio tiene su propio lenguaje. ¿Y tú en cuál te sientes mejor? ¿En el documental, como estábamos hablando? ¿En la publicidad? ¿En el videoclip?
Hombre, yo ahora mismo el que puedo considerarme que tengo un poquito más de controles en el mundo publicitario, ¿no? Porque es el que también dedico, es desde donde como también, ¿no? Trabajo en una agencia de publicidad ahora actualmente, soy realizador. Y como buen gitano, pues nos encanta vender. Entonces, pues me encanta vender. Es una rama o una especialidad que nos encanta. Estoy probando el mundo documental, me encanta. Me encantaría hacer ficción, ese es el siguiente paso que quiero hacer, ¿no? Y hacer una ficción con una visión gitana actual y con unos énfasis y unos matices, pues con desde otro punto de vista simplemente, ¿no? Y enriquecer más la cinematografía si se puede, claro.
gitanos@rtve.es.
Nos acompaña hoy Pablo Vega, realizador audiovisual y uno de los jóvenes artistas gitanos con mayor proyección.
Pablo nació hace 37 años. Más o menos, 37 años, en la localidad de Aceuchal, en Extremadura. Con 20 años se traslada a Madrid y se licencia en diseño, pero como su verdadera vocación era la cámara, no duda en crear su propia productora, Dica, palabra que en romano significa mira.
Y dedicando, con Dica Audiovisual, Pablo Vega ha trabajado en numerosas facetas. Por ejemplo, en agencias de publicidad como Del Vico y Señor Goldwyn, pero también ha dejado su huella en el mundo del videoclip y de los cortos.
Pronto nuestro protagonista empieza a colaborar con el prestigioso fotógrafo Eugenio Recuenco. Su camino profesional da un paso más cuando graba su primer documental como director, que es precisamente Romnia, Mujeres Gitanas. Este trabajo resultó premiado en el Festival Tiquinó de Granada.
Pablo Vega ha pasado también por Nueva York, donde fue invitado a participar en el festival Blind to the Light, donde presentó la pieza de videoarte La sociedad que inventa el paisaje. Asimismo, ha participado en el montaje de la obra Los persas, de Esquilo, dirigida por Francisco Suárez y estrenada el pasado año en el Teatro Español de Madrid.
Nuestro invitado ha colaborado también con músicos, con estos músicos, por ejemplo, que estamos escuchando de fondo, la Camerata Flamenco Project. Africa the Beat, su último trabajo, ha sido premiado en el Black Festival de Berlín y seleccionado en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Montreal. Y más datos de los que no estábamos enterados, pero Pablo nos está chivando. ¿Qué más has logrado?
No, bueno, tenemos una reciente, una primicia de hace nada. Vamos, hace un par de días nos han comunicado que han seleccionado el documental de Africa the Beat en Los Ángeles, en uno de los mayores festivales de cine panafricano internacional de Los Ángeles, ¿no? En Los Ángeles, vamos.
¿Y tú te imaginabas cuando estabas ahí en Extremadura que ibas a llegar a Los Ángeles, a Montreal? ¿Tú lo veías claro?
No, para nada. No. La verdad es que este trabajo en concreto, ¿no?, está siendo muy gratificante. Es un trabajo que hemos hecho entre cuatro amigos, dos músicos, un pintor y yo. Ha sido un ejercicio fantástico. Y eso lo expresa el trabajo y la gente que lo ve lo siente, ¿no? Hubo una anécdota muy graciosa que nos pasó en Berlín. Normalmente cuando ven las películas, sobre todo es un documental de música, ¿no? Se llama África y tratamos de una tribu que se llama los Wawogo en Tanzania, y lo enfocamos de una forma diferente, ¿no? No lo enfocamos como un documental al uso, no usamos voz en off, sino usamos imágenes, músicas y algunas frases, ¿no? Entonces había muchísimos africanos en el festival y salió uno de los chicos, unos africanos, o sea, unos chicos negros americanos, que dijeron, se lo dijeron a mi compañero, esto no lo ha hecho un blanco. Y entonces saltó mi
compañero. Algo se temían los negros.
Dice, este documental no lo ha hecho un blanco, y saltó mi amigo, pero sí un gitano.
Un gitano que parece que tiene una especial querencia americana, ¿no? Montreal, Nueva York, Los Ángeles.
Bueno, la verdad es que me gusta. La experiencia que viví en Nueva York, que fueron 3 meses, fueron muy gratificantes, muy enriquecedoras, fueron un punto de inflexión. Yo creo que Nueva York también es una ciudad muy gitana. Uh-huh. Y creo que tanto como Lorca, como Marente, uh-huh, como mucha gente se ha inspirado ahí. A mí me valió de mucho y espero volver. De hecho, si alguien nos escucha ahí, mis amigos que estén allí, os mando un gran abrazo.
Además, se denota que te gusta la cultura afroamericana, tu propia estética, ¿verdad? De alguna forma sintoniza, ¿no? Con ese...
Sí, bueno, ahora me estoy acordando, estoy mirando aquí a Joaquín y me estoy acordando que me apodó un poco el Spiley de los gitanos y me hacía mucha gracia. Sí, siempre, o sea, yo creo que es... No sé, yo identifico muchas veces los gitanos como... Los gitanos tienen que ser como un sinónimo a música, ¿no? Y los negros es similar, es igual, ¿no? O sea, entonces, la música, la simbiosis que tenemos con la música, tanto los negros como los gitanos, es muy, muy, muy enriquecedora, ¿no?
Pues hablando de música, mira, Pablo, su primo, queremos que oigas una cosita que te va a traer muy buenos recuerdos de un vídeo que tú rodaste y que sonaba así.
No repares en que soy moreno porque el sol me miró. No sea objeto de tu desprecio mi condición. Y en mi universo todo es diverso. Lo digo tal como yo lo siento y como lo siento. El corazón es indefenso y hacerle daño no tiene precio y nadie sabe cómo me siento, cómo me siento. Tiene color y no quiero juzgar y pintarla de rabia de tanto viejo pensamiento. Yo soy de carne, no soy de hierro.
Estamos escuchando El alma no tiene color, una composición de Antonio Remache que canta aquí junto con Antonio Carmona y con Ketama en un trabajo que pertenecía a una campaña de sensibilización de la Fundación Secretariado Gitano. Qué buenos recuerdos, ¿no?
Muy buenos recuerdos. Además, también fue mi primer videoclip que hicimos altruistamente, por supuesto, y con el compromiso de, pues eso, ¿no? De decir el alma no tiene color, ¿no? Creo que cada día, ¿no? Y bueno, pues en mi comunidad, en la gente que me conoce, pues ahí estoy. O sea, lo que yo pueda ayudar a mi pueblo a expresar mi cultura, ¿no? Yo en todo momento intento, a través de mis trabajos, a través de mi forma de ser, o a través de tal, abanderar o nunca esconder, ¿no? Porque me siento tan orgulloso de ser gitano que para mí es un orgullo.
¿Crees que la visibilidad es importante? Que haya gitanos que sean gente que trabaja, que tiene sus oficios, que son intelectuales, que son trabajadores, que son fontaneros y que digan que son gitanos. ¿Esa habilidad, esa visibilidad es necesaria?
Es muy necesaria, es muy necesaria. Incluso a veces te juega el estar en el punto de mira, ¿no? Porque bueno, la gente se queda descolocada muchas veces, ¿no? Están bastante... estereotipadas por los medios de comunicación o por la información o por la poca información que tienen, ¿no? Y entonces les dejas bastante estupefactos, ¿no?
Sí, pero tú sabes, Pablo, que los gitanos en general no perdemos ocasión en manifestar nuestra condición de gitanos por el orgullo de nuestra gitaneidad, ¿no?
Correcto, sí, yo, vamos, a mí no se me escapa nunca.
¿Y tú sabes lo que dice nuestro primo José Manuel Flores, gitano de Sevilla, filólogo? Pero él dice que a diferencia de algunos gitanos que que lo son porque no tienen más remedio, otros podrían pasar desapercibidos, pero inciden en decir que son gitanos y que, además de ser gitanos, son profesionales o son artistas o son...
Correcto, sí, sí. Yo podría pasar por muchísimas formas o no sé, ¿no? O sea, podría ser latino, podría ser... de distintas razas, ¿no? Y está claro que, bueno, por mi forma de ser, mi forma de mi estilo de vida o mi puedo no parecer gitano, ¿no?
Salvo cuando me recuerdo. Y al contrario, también hay gitanos que son más blancos que un folio.
Exactamente.
Tú lo sabes.
Sabemos que Pablo Vega efectivamente hace, bueno, pues lleva a gala su gitanidad y hace poco la expresó de esta forma.
Que si estoy aquí y ahora es gracias a tener unos padres que me enseñaron y me educaron en lo que significa ser gitano. Y os voy a decir lo que me enseñaron brevemente. Me enseñaron que gitano significaba familia, que significaba sensibilidad, honradez, amistad, y que era sinónimo de emprendedor, de arte, de música y, sobre todo, de alegría.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito! Estas fueron las palabras, parte del discurso de agradecimiento de Pablo, que recibió junto a Miguel Ángel Vargas el Premio de Cultura Gitana 8 de abril a los jóvenes creadores. Y yo las estoy recordando y me estoy emocionando porque nos hiciste llorar allí en el, claro, en el auditorio.
Bueno, la verdad es que me acabo de escuchar ahora mismo y no sé, no me deja un poco... Estaba ahí yo nervioso. No, bueno, sí, cómo no, ¿no? O sea, ¿a quién no le voy a dedicar? O sea, como a mis padres, ¿no? Que son las personas que más quiero. Está claro, o sea, si yo he aprendido algo o estoy donde estoy o tal, es gracias a tener unos patus que me han enseñado mucho.
Bueno, pues este gitano extremeño se vino a Madrid, después saltó el charco, estuvo por Nueva York y ahora también tienes proyectos o tienes algo que está pendiente en ciudades como Berlín y Canadá. Cuéntanos, ¿qué hay por ahí?
En Canadá, bueno, estuvimos este verano con el tema de moviendo la película y bueno, con respecto a proyectos, claro, o sea, ahora mismo estoy escribiendo para intentar, pues eso, meterme en el mundo de la ficción e intentar, pues, salvar este mundo a través de los gitanos, de los acontecimientos que estamos sucediendo, ¿no? Entonces, pues bueno, es un proyecto que, bueno, es ambicioso, no lo sé, porque muchas veces las cosas se quedan en el tintero, porque muchas veces faltan los apoyos suficientes, no tienes los tiempos que necesitas y ojalá, o sea, también lo decía en el discurso de los premios, ¿no? El premio me da un impulso, me da más ganas, ¿no? Pero tampoco podemos olvidar que necesitamos ayudas, ¿no? Necesitamos apoyos, no solamente los gitanos, digo, pues los artistas, ¿no? Los jóvenes creadores, ¿no? Que hay muchas veces que solamente se apoyan ya a los que ya están ahí, ¿no? Y creo que hay una generación, tanto como los de Camarata, como nosotros, como otra gente, que somos la generación de la bola de cristal, que necesitamos esa ayuda, ¿no? Y que somos gente creativa y que tenemos muchas ganas, ¿no? Entonces nos gustaría, ¿no?, tener ese apoyo institucional, de privado o algo así, ¿no?
Y esta generación del Super 8, de la bola de cristal, esta generación gitana, ¿crees que puede haber un proyecto de una corriente que pueda surgir de cine gitano con sus propias peculiaridades, con su propia alma?
Hombre, a mí me encantaría, ¿no? O sea, yo no sé si hay más primos que están ahora mismo metiéndose en el mundo audiovisual y en el cine en concreto. Sé que hay más gitanos a nivel europeo. De hecho, estamos ahí, pues, medianamente poniéndonos en contacto. Pero a mí me gustaría trabajar en lo que sería el cine gitano, ¿no? Español o, bueno, el cine gitano, ¿no? En general, porque, bueno, yo me lo miro desde España porque yo soy español. y como también hemos apadrinado tanto la cultura y estamos dentro de la idiosincrasia, yo creo que el cine español tiene parte de gitano, como tanto gitano tiene el cine español, ¿no? Entonces, pues sí, yo me encantaría hacer un cine con una mezcla de varios géneros, ¿no? O sea, desde la ciencia ficción, no ciencia ficción a la americana, sino vamos a irnos a algo más intelectual, como puede ser Tarkovsky o Truffaut, o una cosa más estilizada, como puede ser Bergman. Y también, pues, ¿por qué no? O sea, podemos meter a Saura, podemos meter a Almodóvar, podemos meter determinados directores que también han aportado, ¿no?, a lo que también han mamado de la idiosincrasia o de la cultura española que está gitanizada, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que me gustaría hacer, ¿no? Tratar un realismo mágico. Nosotros tenemos, los gitanos, somos muy mágicos, muy realistas y muy surrealistas, ¿no? Yo creo que se puede hacer una cosa muy chula si se madura y se apoya, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Y podemos generar, no sé, otros géneros, generar un cine nuevo comiendo de lo que ya existe, ¿no? Porque no estamos inventando nada, está claro. O sea, el cine clásico es la Biblia realmente, ¿no?
Pues quien quiera conocer personalmente a Pablo Vega y quien quiera conocer ese trabajo, Romnia, puede pasarse, si les pillan, por Madrid, por el Centro Cultural Conde Duque, la semana que viene, ¿verdad, Joaquín? El día
exacto. El próximo viernes, día 18.
El próximo viernes, y ahí en esas jornadas gitanos, una nueva mirada, pues ahí estará Pablo con su documental y con su estética tan curiosa, en plan afro-gitano beat. Así que, oye, te agradecemos muchísimo que hayas venido a tu casa, porque este es un programa de gitanos. Bueno, el único payo soy yo, pero no. Algún defecto hay que tener, ¿no?
No, defecto ninguno. O sea, me parece fantástico, os digo a los dos, a Joaquín y Manuel, muchísimas gracias por invitarme, es un placer. Y es un sueño, o sea, es un sueño que tengamos este precioso programa. Que es gitanos.
Pues nada, que te deseamos lo mejor, que los electroduendes calós, que también los hay, bendigan tus cámaras y tus pantallas, y que vuelvas por aquí más adelante a contarnos más cositas, Pablo.
Venga, así sea.
Un abrazo.
Gitanos. Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España. Los gitanos que no dicen ole.
Joaquín López Bustamante es un pozo de sorpresas. Iniciaba este programa con la ópera y con zarzuelas y demás, y ahora nos lleva a la música electrónica gitana.
Pues mira, Manuel, así somos los gitanos. Hoy nos acercamos a las pistas de baile para escuchar sonidos electrónicos muy gitanos. Este Dumbala que estamos escuchando es una canción tradicional de los gitanos de Rumanía que abría un disco que se llamaba Electric Gypsy Land, en el que se recogían las remezclas de varios DJs europeos sobre temas de Taraf de Haidús, la Fanfarria Chocarlia o la Cochaní Orquesta. Toda esta moda electrónica gitana empezó con Chantel, con el DJ alemán que, buscando sus orígenes en Ucrania, descubrió el potencial sonoro de las músicas romaníes y creó Bukovina, sus famosas sesiones en los clubs de Berlín. Chantel Mantel sigue haciendo giras por toda Europa y su último trabajo se llama Planet Paprika. Otros DJs siguen su estela en los países del este, donde ya se habla de géneros nuevos que se llaman cosas como Balkan Disco o Romano Dance. Gaetano Fabri es otro de los DJs estrellas de este género. Desde Bélgica cocina con sofrito electrónico las viejas melodías acústicas de los gitanos, como en su disco Balkan Circus. Francia, la estrella emergente es DJ Click. Su música electrónica, como Manuel, como decimos los flamencos, sería una electrónica para escuchar.
Para escuchar, así rápido, pero se puede escuchar un poquito más, ¿no? La bulería por soleá.
Prometemos o amenazamos que en futuros programas os traeremos más música electrónica, algo de DJ Click y de su interesante trabajo con la actriz y cantante Rona Hartner, y un disco que acaba de salir que se llama From Delhi to Sevilla, que es su recorrido electrónico y musical por la historia gitana.
Pues con esta música os dejamos. Orlando Lumbreras ha estado en la realización técnica y en los micrófonos
Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Buen camino, Lacho Drón.
Sestipen, Taim, Estepen. Salud y libertad.